Entrevista con el ex sargento del Moncada, Julián Fajardo Mendoza, y su familia, hecha en su residencia en Miami, Florida, el 2 de noviembre de 1974. Les habla Tony de la Cova. Señor Fajardo, ¿cuándo fue que usted se inscribió en el ejército y más o menos con qué razón?
Yo me inscribí en el ejército en el año 1923, porque me gustaba la institución y creí que era un aliciente bueno para mí. En aquel tiempo era vivir en el campo, trabajaba en el campo y siempre me inspiró ingresar a la fuerza.
¿Y en ese año qué edad usted tenía?
Tenía 22 años.
¿Y a qué cuartel fue que usted primero salió?
Bueno, yo estuve alistado inicialmente en el escuadrón de Bayamo, que era entonces escuadrón 35 de la Guardia Rural. Ahí pasé mi primera escuela de recluta para figurar como soldado de línea hasta que cumplí mi primer contrato, que fue de 2 años. Después estuve fuera del ejército en 2 años, como 2 años y medio, que volví a ingresar en el 1927 en el escuadrón de Mayarí, escuadrón 17, me parece que era de la Guardia Rural también. De ahí pasé a prestar servicio en la plana mayor del regimiento, Santiago de Cuba. Estuve unos cuantos años hasta que fui a la escuela para cabo en 1932. Ascendí a cabo entonces en el año 33. Seguí en el ejército hasta más tarde, en el 45, ascendí a sargento por una escuela de clase también, un curso de clase, y ascendí a sargento en el mismo año de la escuela.
¿Y en dónde se encontraba usted cuando el 10 de marzo?
Cuando el 10 de marzo yo me encontraba en el escuadrón de Guantánamo, haciendo las funciones de sargento cuartel maestre del escuadrón.
¿Y de ahí cómo fue que llegó a dar al cuartel Moncada?
Entonces hubo una fabricación de casa para sargento en el reparto militar de Santiago de Cuba. Tuve la suerte de ganar una de las casas para sargento. Con ese motivo me preguntaron si aceptaba ser trasladado para allá para poder vivir la casa, y yo acepté y fui a vivir la casa, una de las casas nuevas con mi familia, hasta que llegó el movimiento, el ataque de los rebeldes en el año 33, que me encontraba allí en Santiago de Cuba.
Entonces usted, cuando se mudó a la casa esta nueva, ahí en el reparto militar, ¿la casa era de las nuevas que se hacían de mampostería?
Sí, un grupo de casas nuevas de mampostería que habían construido allí.
¿Cuántos cuartos tenían?
Esta para sargento eran de 3 dormitorios. Estaban situadas entre un espacio entre el cuartel Moncada y el hospital militar del regimiento, que fue construido allí también antes de la casa.
Entonces, cuando empezó el ataque de los rebeldes al cuartel Moncada, ¿en dónde es que se encontraba usted?
Yo estaba en la casa, porque allí los empleados del hospital nos permitían dormir en la casa mientras no estuvieran de servicio. Estaban con mi familia en la casa cuando sentimos los tiros por la al ser de día.
¿Como más o menos qué hora era?
Bueno, a la hora no recuerdo exactamente, no.
5:30, a las 6 de la mañana.
Como 6 de la mañana sería aproximadamente. Que ya eran los claros del día. Como la hora varía a veces por el verano, ¿no? Venían ya los claros del día, que sería próximo ya casi amanecer. Y entonces, como estábamos todavía durmiendo, sentimos el tropel de los carros que se acercaban y algunos tiros salteados por ahí. Pero como eran los días de fiesta de Santiago, la fiesta de Santiago, el día de Santa Ana, al amanecer día de Santa Ana, día 26 de julio, pensamos que eran con motivo de una fiesta, que siempre había fuegos artificiales y cohetes y esas cosas que para alegrar el día. Pero ahí pudimos ver por las ventanas que se bajaban gente armada de los carros. Una hilera de carros que llegaban de la posta de entrada al cuartel por ese frente hasta la avenida Garzón. No sé si más allá habría más carros, pero era una columna de carros bastante larga.
¿Como 7 o 8 carros?
No, no, más.
¿Más?
Más, como... yo creo que eran cerca de 50.
¿50 carros que venían los rebeldes?
Venían, eran unos cuantos, ya te les digo, una hilera que cogía más de una cuadra de largo. Y cerca uno de otro.
Entonces, cuando usted vio estos tiros, ¿qué fue lo que hizo?
Bueno, esperar a ver, porque no se sabía, todavía no se sabía qué es lo que pasaba. Eran militares, a juicio de nosotros. Eran militares porque el traje que traían era idéntico al ejército, con gorra, con pantalones, caqui largo, su camisa amarilla y armado. Pero de momento no nos percatamos que podía ser otra gente. Hasta que más tarde ya se sintió que el cuartel le respondía en el fuego a lo que estaban tirando ya por ahí. Y nos dimos cuenta que no era gente leal del gobierno, sino porque se habían revirado, sino que eran otra gente, porque por los cinturones que traían, zapatos y esas cosas, vimos que no eran de los usuales del ejército, que eran gente que se habían vestido así para confundir, que venían a atacar ya al cuartel.
Yo tenía entendido que después que los rebeldes fueron repelados del cuartel, que ellos se metieron por ahí, por esas casas de donde usted vivía con su familia y otros militares.
Bueno, ellos estaban, una parte atacaban el cuartel y otro se quedaban regados en las casas, por los patios de las casas de los militares. Inclusive del frente hacían fuego para el cuartel y para el hospital militar que quedaba al otro lado. Y allí de inmediato ellos no, que yo sepa, no se metieron a las casas. Amenazaban a algunos, arengaban a los otros para que entraran, pero no llegaron a entrar. Hasta después, cuando ya parece que estaban, ellos se vieron perdidos, andaban buscando refugio, donde refugiarse y cambiarse alguno la ropa. A un hijo que tenía ya ahora, ya tenía como 17, 18 años, tenía el último cuarto, allí estaba la ropa de él. Ahí se metieron, se supone, dos o tres de los rebeldes que andaban huyendo, se habían metido por la puerta por una ventana muy estrecha de la cocina. Se habían metido al cuarto, pero que no sabíamos nada, porque todos estábamos en el primer cuarto de la casa, reunidos con temor a que se metieran de un momento a otro.
¿Esa era la sala?
Al lado de la sala, el cuarto dormitorio primero. Y el hijo tenía su ropa y todo en el último cuarto, que fue donde ellos se alojaron. Se cambiaron con ropa del hijo y dejaron la ropa amarilla que traían ya sudada y eso, que la dejaron allí. Pero no sabíamos, inclusive cuando yo pude salir, que ya la cosa se calmó un poco, pude ir para el cuartel. Y después fue que cuando vino una patrulla ya del ejército revisando las casas, que pasaron, que llegaron hasta el fondo, que descubrieron que había gente escondida allí. Y lo sacaron, pero lo cogieron.
Y en ese tiempo, ¿de cuántas personas consistía su familia que estaban viviendo en esa casa?
Bueno, eran había 4 4 hijas, la esposa y yo. Además había una sobrinita que vivía en Baire entonces, que había venido para la casa de nosotros para pasar la los días de fiesta.
¿Y su hijo no estaba en la casa?
Sí, estaba en la casa. Estaba también con nosotros.
Entonces era usted y su esposa, cuatro hijas.
Bueno, tres
hijas,
tres hembras y el varón.
Y una sobrina que se
y
estaba
una sobrinita, una chiquita, que aceptó estar en esos días allí. Como tres o cuatro días que vino a pasar.
¿El tiroteo duró como hasta qué hora más o menos? ¿Usted se acuerda?
Desde las 5 de la mañana que empezaron ellos. Y eran las 11 y todavía habían tiros.
Sí, pero el tiroteo fuerte como las 8.
Si a las 10 nos sacaron a nosotros de la casa.
Bien, bien, bien. Bueno, porque ya sería esa hora, ya se había terminado.
Pero habían tiros.
Porque yo corrí para el cuartel cuando pude, ya el tiroteo fuerte se terminó. Yo, para distinguirme de ellos, yo tenía un sombrero tejano, que se usaba en el ejército. Me puse el sombrero en vez de ponerme la gorra. Y le hice señal al personal que estaba defendiendo el cuartel, para yo pasar y me llamar. Que inclusive estaba el comandante, distinto ahora, el comandante Juan de Dios, que era el cuartel maestro, estaba al frente allí de la gorra. Fue el que me llamó de allá. Para que la gente le avisó que no fueran a tirar. Entonces pude correr. En el trayecto había un fusil calibre 30 en la calle y me hizo señas que cogía el fusil que estaba allá. Bueno, un poquito desviado del rumbo que yo tenía que llevar. Fui y cogí el fusil porque yo estaba desarmado. Muchos allí que trabajaban en una oficina y eso no teníamos armas. Desarmado iba yo. Cogí el fusil y seguí para allá.
¿El fusil fue uno de los que los rebeldes dejaron? ¿O era
no,
fusil del ejército?
No, se supone que era alguien del ejército. Que ellos le hicieron fue, porque era un fusil de los de nosotros. Pero,
entonces, en su casa, ¿usted no tenía ninguna clase de arma nada, cuando nada. Entraron los rebeldes?
Nada, ni cuchillo siquiera.
Ahí salimos mi hermana y yo afuera para que no nos fueran a tirar a mi papá.
Sí, salieron con...
Salimos, comentarme que militar, salí mi papá. No sabía si dejarlo salir de otro paisano o militar, ¿no? Porque podían tirar de los dos. Entonces salimos mi hermana y yo, dijeron, no tiren a esas mujeres. Entonces fue que mi papá tuvo que
pegar. Sí, ellos salieron a la puerta primero. Y entonces yo salí, le hice señas para ir para allá. Y me llamaron. Entonces pude correr para allá. Por eso le digo que estaba el comandante Juan de Dios, el comandante izquierdo de la policía, y otro oficial, no recuerdo ahora, pero de mayor graduación, los que estaban en el, por lo menos en el cuerpo de guardia y en la entrada eran ellos dirigiendo la.
Y cuando entraron los rebeldes a su casa, entonces ustedes, como estaban en el primer cuarto, no se habían enterado.
No, en el primer cuarto no supimos. Habíamos sentido el ruido. Parece que la ventana que ellos batallaban, porque era de esa, no se abren completa, sino por el centro. Un pasador que tenía en el medio. Y en vez de abrir, hacer todo el espacio de la ventana, la más daba la mitad a cada lado. Y en ese proceso de ellos sentíamos la. Yo sentía los golpecitos de junco ese, pero yo me imaginaba que estaban armando ametralladoras, que era, sonaban como las cajuelas de que llevan las ametralladoras para el parque. Que están armando ametralladoras, pensaba yo. Era cuando ellos estaban metiéndose ya para guarecerse allí.
¿Y se metieron nada más dos o tres, creo usted?
Era dos, esperando.
Dos nada más, y ya cuando eso yo me había ido al cuarto.
Ya me había ido, estábamos.
¿Cuando ellos entraron?
Bueno, se supone que cuando entraron, yo me acuerdo, ya habían entrado ellos. Pero yo fui hasta la cocina y vi, encontré una camisa y creo que un pantalón por la cocina, sudado, y digo, mira, pensaba, yo le dije, han tirado por la ventana una camisa sudada.
Oye.
Que yo pensé que la habían tirado para irse. Pero, y era que se habían metido, estaban metidos en el cuarto, debajo de una cama.
se metieron debajo de una cama.
Sí, con las ventanas, sacaban ropa para darle a los que estaban afuera, pero el hospital los veían. Con la casa de nosotros, que sí.
Se veía del hospital, hospital la parte.
Era que nos habían matado a todos nosotros y que ahí estaban posesionados en la casa. Pues vinieron dos soldados y nos rompieron la puerta de la calle. Ya cuando estaba, o sea, la cosa más sencilla.
Dos soldados entraron y rompieron. Sí. Entonces
mi mamá salió. Dice, ¿quién están aquí? Dice, no, que estábamos nosotros solos allí, salimos todo el mundo abajo de la cama. Y entonces ellos salieron corriendo para el último cuarto y sacaron a los hombres con la ropa de mi hermano.
Ah, entonces.
Ellos sí que eran de la familia, ¿te acuerdas?
Sí. Le decían que eran.
Le preguntaron a mi mamá, ¿y estos hombres quiénes son? Pues mi mamá, yo no los conozco. Dice, sí, yo soy sí, nosotros somos de la familia, somos de la familia. Con la ropa de mi hermano, para hombres grandes, le quedaban la ropa
corta. Yo
no los conozco. ¿Ves ahí? Esto.
Y ya de ahí pues ya no tuve más que presentar ya para que quiera pasar en el cuartel.
Así que cuando ellos entraron, se metieron en el último cuarto.
Y ya yo lo que estaba esconder, a ver cómo escapaban, que nos fueran a descubrir.
A nosotros nos tiraron unos tiros por la ventana.
Habían tirado primero.
Nos fuimos a tomar y tiraron, y abrieron dos hoyos en la ventana del primer cuarto.
Pues cuando
nos acostamos y no salimos
nada. ¿Eso fue al principio del ataque?
Sí, cuando llegamos. Sí, cuando se estaban metiendo para dentro de los patios.
Entonces ellos pasaron la ropa de su hijo mayor
por la ventana, la estaban pasando para el patio.
Y
del
hospital
veían,
dijeron, mataron a la familia de esa gente porque ellos veían, estaban sacando ropa. Y era para ponerse ropa calzada. Sí, todo lo que estaba ahí se supone que faltaba.
¿Y entonces como a qué hora fue que entraron los soldados que rompieron la puerta de ustedes para entrar a la casa?
Ya era como las
10.
Sí,
pero
no nos custodiar
hasta la Coca-Cola, ahí no podemos ir. Sí, sacaron, lo dijeron, hay que irse de aquí. Nos fuimos. Dejamos
la casa.
Esa
hora era que sacaban todos muertos, eso, que tú vienes ahí,
los
sacaban al hospital,
con
ellos
en
la misma cama, vendiendo con los zapatos.
Uno de los muertos tenía los zapatos en mano.
En la mano, no, no, parece que tenían los zapatos cuando lo mataron.
Del
cuartel,
cuando
lo sacaron del cuartel, los
muertos
para el hospital.
Ah.
Ay,
sí. ¿Los llevaron para el hospital civil o
para
el hospital
militar?
Usted me había dicho anteriormente lo que Alfonso Silva se había metido en el patio de la casa de ustedes.
No, de afuera los llamaba, como por el patio del hospital militar. Dijo que ellos andaban de recorrido por allí. Y él le decía, salgan con armas, con nosotros, no con la muerte. Como recogieron armas del patio de nosotros.
Porque él, claro, no me quiso decir eso para él no hacerse el héroe, sí. Pero...
Sí, se portó
bastante
bien. Eso fue de todos
los
que pelearon allí, que nosotros peleamos por la ventana, y él dijo todo, él era el que estaba... Y que los desafiaba y se tiraba todo. No fue guapo. Pero ya nosotros lo que tenían era miedo. Ah, entre el patio y nosotros, el patio rojo, mataron uno de ellos. Un muchacho alto, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Joven, estaba tirado allí. Ay, esposa. Nadie lo mandó que se metiera. Roja también salió en pleno tiroteo con el
cuartel. Y al que haya dicho lo mataron peleando. Y el cuartel le tiraron.
Al rebelde este.
Sí, al rebelde. Era alto, gordo, blanco.
Alto y gordo.
Sí.
Ahí no había como un murito de mampostería.
Sí.
Y él estaba detrás del murito tirándole al...
A la gente.
Ese
era el que dirigía, parece que el grupo. Algunos me matan, de los que pelearon
contra
el hospital.
Yo creo que eso decían que era un doctor.
Yo no sé.
Y entonces, después que se acabó el tiroteo, los rebeldes dejaron unos carros por ahí, por la
sí, calle.
Dejaron.
Los que se fueron,
muchos se fueron.
Corriendo.
Muchos se fueron en los carros.
Y
sí,
los que
quedaron
allí, que eran los
soldados
que estaban
fuera,
se quedaron atrás.
Habían unos
cuantos,
¿verdad?
De
cuando
se fueron,
los
carros que estaban allí, que eran
los
soldados que iban entrando y parqueando y tirando a pie. Ellos llegaron hasta la costa.
Sí, se metieron. Ellos trataban, parece que de haber metido en la columna de carro esa, pero se encontraron que estaban con barras de raíles de eso, la entrada.
Había una cadena que había metido.
Sí, una cadena. Raíles de parado, trozo de raíles hacia alto. No, los carros por ahí no podían entrar, tenía que ir por la puerta de allá.
Entonces los carros de ellos nunca entraron al cuartel.
Entraron equivocados.
Ni uno pasó.
Llegaron hasta ese lugar.
Entonces Izquierdo llegó a tocar la alarma.
Yo no sé si llegaría.
Cuando fue
a tocar la alarma fue su mamá.
¿Cómo se llama su hermano?
José Vázquez.
Y él cuando le rentó la finca a los rebeldes, creo que se la rentó a Renato Guitar.
Ajá.
Uno de ellos que tenía un ojo morado.
Y una de ellas que fue con el hombre que revolucionario.
Bel Hernández o Aide Santa María.
De Santa María. Fue lo que llegaron a la casa, como que iban a poner una granja de pollo.
Entonces hay de Santa María y fue este del ojo morado.
Yo no sé quién es.
O el
hermano. La verdad que no, yo sé que uno de ellos fue.
Uno de ellos fue con esta
Santa María.
Sí,
alquilaron
la
finca. Porque él la tenía vaya para ir los fines de
semana. No era una finca, era como un solar grande.
Una cosa chiquita.
Con su casa, una villita de esa.
Una villa.
Pasar tiempo de temporada.
¿Y como en qué mes fue que ellos rentaron la granja?
Habían alquilado hace como 3 meses. ¿No?
¿Tres meses?
Entonces,
¿anteriormente?
Sí. Veían que bueno, ¿y qué pasa? Que la gente no se muda. No, que vamos, empezaron entonces a llevar jaulas de pollo. Como que estaban trabajando ahí hasta que ya.
Niña.
Marito, muchacha.
Llevaron jaulas vacías de
sí.
Pollo.
Pero dicen que las jaulas llevaban.
Entonces ya 3 meses anteriormente ya habían rentado esta granja.
Sí, porque
él
preguntaba,
¿qué pasa?
Como que no se mudaba. Y llevaron muebles y todo.
Yo tenía entendido que ellos habían comprado unas camas, unos catres.
Ellos llevaron juegos de
camas
y armarios y ahí
es
donde ellos tenían las camas.
Sí, ahí se pasaron ellos, día antes de la tarde tocada, ellos pelearon entre ellos mismos para bajar.
Quiero una trompeta, porque ya muchos sabían
no,
lo que iba a pasar y no querían. Parece que ellos trabajan mucho engañados.
¿Cómo se llamaba el pueblecito ese de por allá? De...
Sí,
no, allá de donde era la mayoría de la gente.
De Artemisa.
De Artemisa.
Casi toda la gente de Andini que eran de
Artemisa. Mira, ven acá, Jessy. Vamos.
Entonces, Entonces usted dijo que la noche anterior que ellos saliste, fajaron dentro de la casa.
Fajaron adentro porque les encontraron muchos muebles
rotos. Encontraron muchos muebles rotos.
Los cuadros, todo, porque yo tenía la casa amueblada, muy bonita.
No vayas ahí,
señor. Una casa de lujo para irse a pasar las vacaciones los fines de semana y desbarataron todo.
No.
Tremendo que le hizo el
señor. Pero tú crees que va a salir, voy adentro.
Por la noche, al amanecer de esa pelea fue que atacaron ahí.
Yo tenía entendido que algunos de ellos habían peleado dentro de la granja y que se habían herido unos cuantos.
Sí,
yo
me...
Y a su hermano entonces lo metieron preso.
Preso, incomunicado.
Y entonces...
Vaya, por medio de amistades que conocían que él era un hombre bueno, un hombre...
No se metía en política.
No se metía en política ni nada, entonces... Pero tuvo unos cuantos días preso. Le dio bastante carrera.
Ellos habían metido las armas en un pozo o algo así.
Un pozo que había
la había un pozo en la
porque la casa, el agua iba del pozo.
El agua venía del pozo con bomba.
Nosotros vivimos ahí.
Estuvimos ahí como 2 meses.
Sí, como 2 o 3 meses.
Mucho antes de...
Ellos también habían hecho como unas paredes de madera o algo para esconder los carros atrás.
Sí, pero que no estaban arreglando como para la granja de pollo. Y preparando. Todo el día había gente trabajando y mujeres que entraban y salían. Y se veían de la verdad. Pues mi hermano lo dejaron listo.
De los militares que fallecieron en el ataque, ¿usted se puede acordar de más o menos dónde cayeron algunos de ellos? Ah. Usted me está diciendo anteriormente que a este...
Bueno, yo sé de, por ejemplo, de...
El izquierdo lo mataron
en
la puerta.
El izquierdo, como ya... El cabo izquierdo.
Y el que lo mataron en la puerta de su casa, cuando
Dios
lo mataron.
Ramón Silveiro.
Ah, el que lo mataron en la puerta de su casa. Y había otro que lo mataron en la escalera del hospital, que venía por el hospital, ahí le denunció.
El teniente Esperado.
Esperado.
Y ahí mataron. Había un sargento primero que era del escuadrón de Guardia Rural. No sé si ya era escuadrón 11 o era 18 todavía.
Era el escuadrón 11.
Escuadrón 11. El sargento primero que vivía también en la casa de madera, que corría de la casa para el cuartel. Lo mataron ya cerca de la... llegando casi a la puerta de entrada.
¿Sargento?
El sargento, no me acuerdo el apellido, era Rodríguez.
¿No fue Luis Oliva Cuello?
No, Oliva creo que era otro.
Oliva fue mi hermana, estaba en estado, le dije que ella preguntó por el esposo que había pedido Oliva, le dije, no, Oliva lo mataron. Mi hermana perdió el niño.
Sí, yo creo que este era otro.
Pero ese no fue con
el esposo, no fue con el esposo. Era el esposo. Era el
esposo. Era
el esposo. Era el esposo. Era el esposo. Era el esposo. Era el esposo. Y de los rebeldes que después murieron por ahí, como cuántos de ellos murieron por el barrio militar.
Bueno, yo vi uno nada más en el patio de Alarma. Pero ahí nosotros nos llevaron y nos fuimos de
ayudar. Yo vi uno que llevaba un tiro en un ojo.
Ese se lo vieron en el corredor de nosotros.
Sí, pues estaba ahí, cuando nosotros salimos, bueno, mi mamá salía para el cuartel. Ahí me estaba aquí, ahí me lo estaba dando sangre. Lo llevamos uno aquí al cuello, así como un
al hospital militar.
Sargento primero,
y ahí lo matamos.
El sargento primero que salía, ese era del escuadrón.
¿Ramón Silverio?
Sí, era el sargento primero del escuadrón. Escuadrón 11.
Es este que está ahí.
Y este fue el que mataron en Nelson.
El cabo Traba.
Era Traba.
El cabo Traba.
Que se veía.
Mataron ellos tempranito.
Y este fue de los primeros muertos.
Uno de los primeros muertos.
Sí, ese es el
La guagua paraba en la calle Moncada y Garzón, en la esquina.
Tenía una.
Allí
paraba donde el pasajero mandaba para la esquina tarde. Entonces, él parece que iba para el Caney.
Venía.
Entonces, se bajaba ahí. Y ahí mismo al bajarle, él se cogió. Era un desprovisto.
Y a Pompa lo mataron por el hospital
del
el policía
Horacio Pompa. Sí, yo conozco la señora de ahí. La señora de ahí, Esperanza Pacienta. ¿Y cómo se llama el que yo confundí,
como parecía? Boca.
Sánchez. Este parece que es más joven.
No, este es Luis.
Oliva. Bueno, hubo el soldado que está aquí en nombre, Sánchez Ávalo, ese lo mataron dentro de la el local del cuartel maestro del regimiento, que estaba en la esquina del cuartel Moncada, que estaba más próximo a la puerta.
Lo mataron en la esquina.
No, lo mataron dentro del cuartel maestro.
¿Dentro del cuartel maestro?
Sí, tiraron por la ventana. Que parece que iba temprano a hacer la limpieza, era de lo que hacían la limpieza. Parece que fue temprano. O no sé si dormiría o menos. Pero dicen que él fue a ver qué pasaba con aproximó la ventana, que era una ventana del balaustre grueso de hierro. De construcción antigua.
Sí. En el primer piso abajo.
Y ahí le
Y al señor aquel que mataron en el hospital,
le pidió Vázquez. Y
Vázquez, que está ahí. José Joaquín Vázquez.
También a la tomate por la ventana del cuarto donde él estaba, que dormía ahí.
Él dormía en el hospital militar.
Con otro. El teniente Rodríguez también dormía ahí. Y él indica de la familia, dijo: no se levante nadie a ver lo que pasa. Eso es peligroso. Y yo, no, eso es un simulacro. Y se fue ahí, se fue.
¿Le dieron un tiro en la cabeza?
Voy caminando.
Bueno,
dile,
bye, entonces. Me deja
saber entonces, no se va a
dejar
tanto
de libro, ¿eh?
No,
que
tú
seas
muy embarrada
de
él, de caramelo. Bye. Tira
suerte.
Buena suerte.
Bueno.
Bye.
Cuidado.
Bye.
Y de eso, de los que hirieron, ustedes...
Que lo cogieron preso cuando la revolución, que ya no era alcalde, había sido alcalde.
Casero.
Estaba, que había sido alcalde Casero. Y lo cogieron después. Se pasó ya el revolito al día siguiente, a los dos días. Al día siguiente creo que fue, que cogieron algunos políticos así de representación, cogieron al Casero, lo tenía, él estaba en el hospital, lo tenía en el hospital. Y un día hablando él con varios alistados, dice: señores, a mí me han traído aquí, pero a mí me ha sorprendido esto tanto como a ustedes mismos. Yo no desconocía que iba a estar en movimiento para fácil ni esta cosa. Dice: yo estoy tan sorprendido como ustedes no sabían, y yo tampoco lo sabía que iba a pasar
usted.
Y después lo soltaron y lo pusieron en libertad, porque en realidad no, ni había casi gente, que mi opinión es esta, que no había gente en Santiago complicado en eso.
¿Usted se acuerda cómo se parecían estos dos que entraron en su casa?
No, yo no lo vi.
Cuando yo regresé, ya esto había sucedido.
Ahora estuvo bien. Señora,
¿eh?
¿Usted se acuerda cómo se parecían estos dos que entraron en su casa?
¿Qué, Eva?
Vaya, ellos eran...
¿Usted cree que yo casi ni los miré? Del susto que yo tenía, que estaba en un temblor. Yo lo único que hice, cuando sentí que rompieron la puerta, yo salí corriendo. Digo, ay, por favor, ¿quiénes son ustedes? No, señora Carlos, somos militares, compañeros de embajada. ¿Quién hay aquí? Digo, mi tío. Pues yo sabía. Dice, no hay nadie más, digo, no. Y cuando traiga que ellos son...
¿Usted se acuerda que esos soldados fueron los que entraron a este? ¿No fue este Silva?
No,
hay que decirlo,
¿sabes? Ya no me acuerdo. Yo dije que tenía mucho miedo, tenía mucho susto.
¿Cómo qué edad tenían sus hijos en aquel tiempo?
No sabes, ¿qué edad, qué tiempo hace ya de verse? A lo mejor yo estaba chiquita, como de 6 o 7 años.
Sí, a lo mejor yo estaba chiquita.
¿Cómo de
8
años tenía?
Por ahí.
¿Y usted tenía un hijo que tenía 18?
¿Qué edad tenía Tito entonces? Porque él se alistó con el ejército, pero de 18 se alistó él.
Sí. ¿Tendría que 18 años Tito?
No, no, todavía no, porque él tuvo que... Tuvimos que autorizarlo después para que se alistara.
Tenía como
16. Como
17 años.
Tenía
17
o...
Esta que se fue tenía como 13 años. La otra tenía 6.
Esa estaba aquí, tenía 13 años entonces.
¿Qué hace tiempo hacía de 26?
Fue en el 53.
Hace 21 años.
¿21 años? Y ahora tiene 35. ¿Como 13, 14 años?
14 años, por ahí.
La otra tendría como 16, el varón 17.
¿Y el más chiquito, y la más chiquita?
La sobrinita.
No, Ana María.
Ana María era más chiquita de nosotros.
Oiga, le lleva Ana María 6 años. Tenía como 8 años la otra.
Como 8.
¿Y la sobrinita?
La chiquita tenía como 6 años, la sobrina.
La sobrinita.
No, yo estaba muerta. Oiga, abre la puerta.
Entonces, ¿usted trabajaba en el hospital militar?
Cuando el suceso ese sí. Yo trabajaba ahí desde que vine fui de Guantánamo para allá.
¿Y cuál era su cargo?
Bueno, mi trabajo era en el apartamento de los expedientes de enfermos. Ingreso, alta y la reconocimiento para ingresos para soldados, policías. Ese era el trabajo que yo tenía.
Cuando los rebeldes entraron en el hospital militar, se atacaron, ¿cuántos mataron ahí en el hospital?
Bueno, allí mataron, a la entrada esa mataron, dentro del mismo hospital, que yo sepa, yo no estaba en ese momento, ¿no? Pero pues, supe que mataron al sanitario Vázquez y a un marinero o policía.
Policía Ferrandi.
Ajá. Vigilante. Y que estaba convaleciente ya de una operación grande que le habían hecho. Ese también, por ir a mirar por las ventanas que daban por los frente de la casa de González. Para esa parte, ese frente que era esa esquina, se formaba por ese ángulo. Una de esas ventanas, de la próxima al ángulo de allá, le tiraron y lo también le dieron un tiro por la cabeza.
¿A este Ferrandi?
Ese que estaba...
Ese fue a asomar a la ventana cuando dio los tiros, parece.
Sé que lo mataron estando dentro, que la... Bueno, ya estaba, había mejorado mucho de su operación.
Porque ellos entraron al hospital. ¿Entraron a la primera, al primer piso?
Yo no sé si entraron, no me recuerdo. Porque ese, a él lo mataron en el piso de arriba, no fue abajo. La planta alta es donde estaban los enfermos.
En la segunda, ¿y qué había en el primer piso?
Abajo había oficina, había también enfermos.
¿No estaba la sala de los infecciosos? ¿El primer piso?
Sí, abajo. Abajo había también, pero este que mataron estaba en la de arriba.
¿Y
es
crimen?
Estaba convaleciente ya. Ya unos cuantos días que estaba, había sido operado.
Entonces, ¿usted conoció al subteniente Pedro Sarrián?
Sí, yo lo conocía en el que era soldado, él y yo también. Siempre fue, lo conocí, una persona buena, honesta, en serio, sus cosas, ¿no? Yo nunca le conocí algo que le perjudicara en su conducta, en su proceder.
¿Él era soldado músico?
No. Él era soldado de, ¿cómo se llamaba? De lino. Pero él, yo lo conocí estando él en la una cantina que había para una escuela de clase. Cuando fui yo a la escuela para cabo, él atendía una cantina, se ponían siempre para ayudar a los alumnos que en su rato de descanso podían comprar algo, tomar refresco, dulce y esas cosas que se venden casi en la bodeguita esa de chiquitas y cantinitas que le dicen. Y él trabajaba ahí de dependiente en esa bodeguita. Muy bien, trataba bien la gente.
Él no iba a ser sargento de la banda de música.
Yo no recuerdo haberlo conocido en la música. Quizás fue, pero en un tiempo que yo no sabía. Yo pasé tanto tiempo siempre por casi. El que no estaba, cuando no estaba en la jefatura de regimiento, el cuartel maestro de regimiento, también trabajé. Estaban los escuadrones de Bayamo, de San Juan. Pero yo no sé, si estuvo en la música, ya no recuerdo.
Él, yo tenía entendido que él tenía como 7 o 8 hijos.
Tenía varios hijos, pero no sé.
Y cuando los sucesos del cuartel Moncada, él tenía el cargo de los archivos. Él no trabajaba en los archivos de la jefatura de regimiento.
Yo no sé si trabaja, pero no, a mí me parece que no.
¿Por qué usted cree que lo mandaron a él específicamente a traer a Fidel Castro?
Eso sí, no, tampoco lo sé. Es como nombraban un distinto, yo no sé si habría algún motivo específico o alguna idea, no sé.
Usted estuvo en el cuartel Moncada cuando, en el año 59, cuando entraron los rebeldes.
No, en el cuartel no, yo estaba retirado ya, pero vivía cerca.
¿Usted en qué año se retiró del ejército?
Yo me retiré en julio del año 57.
Y usted me estaba hablando anteriormente del discurso que dio Raúl Castro.
Que veía desde la casa vecina.
¿En el polígono?
Sí, él la dio en el polígono de los cuarteles. Unió a las tropas, las rebeldes, eran militares. Y se oyó, claro. Que ahora somos, no, aquí no hay vencidos ni vencedores, todos somos cubanos y seguiremos trabajando juntos. Esta partecita yo no sé.
Eso fue la primera semana del...
Sí, no, la primera noche o la segunda noche, la primera noche creo que fue.
La primera noche.
Que yo,
¿y qué año salió usted de Cuba?
Yo salí en el año 57, en mes de abril. No, el año 67.
Usted, cuando lo del 4 de septiembre estaba en Oriente, no participó en las acciones que pasaron en La Habana, ni lo de la toma de Ataré. Como soldado, ¿cuál fue la reacción de usted cuando se enteró lo del 4 de septiembre?
Bueno, hay cooperado como todos los regimientos Santiago, porque todos tuvimos, no hubo allí de intercambio, todo el mundo cooperó. Yo no estaba en Mocada, yo estaba en el cuadrón de Bayamo, allá todo igual. Todo el mundo estuvo de acuerdo con el movimiento, porque lo que había era una, se puede decir, una corrupción, ya inclusive la oficialidad no tomaba interés en tomar la, que se organizaran las cosas, que hubiera orden y que cumplieran la ley. No había quien tomar iniciativa de la oficialidad para resolver la situación que había. Era un caos ya, que no. Todo el mundo quería mandar en el pueblo y hacer y deshacer, y nadie tomaba la iniciativa de acabar con la
crisis. ¿Y cuándo fue que usted nació?
Yo nací el 19 de junio de 1901.
Entonces, cuando usted me había dicho anteriormente que cuando los rebeldes llegaron, ya se suponía que ellos habían tenido algunas armas o algo en los patios. ¿Preparados?
Seguro. Como nosotros teníamos tantas matas sembradas en el cuarto, pues ahí es donde estaban ocultas las armas. Porque ellos llegaron nada más que con pistola y mano. Y después se encontraron los rifles y todas las cosas ametralladoras.
¿Y como de qué alto tenía el muro de su casa a la casa del sargento Rojas?
Bueno, tenía un muro alto, pero se comunicaba. Había pedazos que no tenían nada.
Sí, la parte esa era bajita. La de una casa a otra era bajita. La que era más alta era la
del patio. Tenía un poquito alto el patio. Pero se comunicaban todos los patios, ¿eh? Aparte de ese muro, se comunicaban todos los patios. Las tres casas.
¿Habían partes que no había muro?
No. De casa a casa, principalmente de la casa mía a la casa de Roma, no había murito. Estaba bien. Nada más se dividían los patios por unos muros. Pero no todo el barco. ¿Recuerdan? Estaba todo sembrado.
Yo sé que tenían algo, pero no recuerdo exacto. Sí.
El patio, el muro era como 2 pies y medio, 3 pies.
Se dividía la casa, no, yo creo que no.
Para la calle eran bajitos los muritos. Pues no cruzaban tan rápido.
Ah, los muros quedaban hacia
bueno, la... lo que había, cualquier hombre podía pasar los patios. Lo mismo desde afuera que...
Era como
el pasar
2 pies y medio.
Sí. Y después los patios, los tres se comunicaban. Tenían una división, pero para allá de casa a casa estaban abiertos.
Usted me dijo anteriormente que cuando los rebeldes entraron, su hija mayor les gritó a ellos algo.
No, cuando estaban queriendo entrar a la casa, le daban golpes.
¿Daban golpes por dónde?
Revólver en la puerta del patio.
Por la puerta del patio, ellos estaban dando golpes en la puerta.
Y se oyó cuando uno de ellos dijo, tiren y entren, rompan la puerta y entren. Entonces la hija me dijo, por favor, ¿no? Entonces le dijeron, ¿quién está ahí? Somos mujeres todos. Eso sí fue verdad.
Y uno que le dijo después, recuerden sí, que tenemos orden, ¿no? Meternos en la familia.
Uno de ellos habló eso, no se sabe quién, porque no estábamos contigo. Pero se oía trasladar en un patio a otro lo que ellos se decían.
Que uno dijo, recuerden que no tenemos que meternos con la familia. Pero al fin y al cabo, se metieron dentro de la casa.
¿Y sabe por qué no se abrió la puerta? Porque la puerta, usted sabe que cuando se abren para afuera, hacia adentro. Si la puerta abre para...
Como si esta estuviera afuera, sí, ¿no? Se abre para
acá, la abre.
No pueden empujar porque está...
No se podía abrir.
Si fuera como esa, por ejemplo, o esta misma, que de fuera la empujaran. Sí, pero aquella era.
La puerta se abría para afuera.
Para afuera. Entonces,
pues,
al dar golpes,
más bien
se trancaba la puerta. Entonces, se
metió
por la ventana. Una ventanita chiquita.
Y usted oyó las voces, como cuántos de ellos entre los patios. Bueno.
Imagínate, mi hija. Yo creo que estaba temblando y a veces sabía que no estaba pasando, que me iban a matar, no me iban a matar. El tiroteo de Vidal, sí.
Entonces,
ahora yo te voy a decir, la hija mía, desde un principio, va, y no saca, que no son militares. Porque se tiraron los papás. Porque a los primeros tiros, ella se tiró, vaya, miró por la ventana, que era como estaban metiendo su palo en su casa. Y bajándose de los carros.
¿Y qué edad tenía ella?
Tenía como 16 años. Y entonces dice, ¿qué está pasando? Son militares y militares lo que están tirando. Dice ella, papi, eso no son militares. Eso no son zapatos del barco. Fue la que se dio cuenta que no eran ellos. Y después muchos se quitaban la ropa y las tiraban. Donde quiera habían pantalones, camisas y todo. Todo lo iban tirando.
Así por todo ese barrio ustedes vieron ropa tirada que ellos sí, iban abandonando.
Principalmente en el patio de nosotros, todos se quitaron de ropa. Adentro dejaron las bombudas de ropa.
Y estos dos que se vistieron con la ropa del hijo usted, pues le quedaba corta.
Corta, sí, porque eran más altos que mi hijo.
¡Ay, Dios mío!
Toma. Y se quedaron
con.
Se
dio el
pedazo y llevan mi ropa. ¿Qué ropa? Dice esa ropa mía. Iba con una guayabera. No, una camisa blanca. Él había salido con la nota. Entonces, dice yo que él le metió la mano en el bolsillo y le sacó el dinero que tenía en el bolsillo. Salió mi hijo. Le quitó el dinero.
Al hijo de usted, sí, metió la mano en la camisa y le sacó el dinero que tenía. Él le dijo, el hijo de usted le dijo a los sí. Dos rebeldes eso, que esa era la ropa de él. Sí.
Yo
amante
sacó
el
dinero.
Lo poquito
que tenía.
No dejaron
de ropa, porque
todo
el que estaba afuera se
vistió
de
pantalón.
Así
le
se llevaron toda la ropa de él.
Papi, con pantalón y camisa.
¿Y para qué pudieron coger?
No, pudieron coger, lo sacaron por la gente ni.